En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere vaciar las cárceles de mujeres con hijos. 5.000 mujeres saldrán de la cárcel 5 días a la semana para cuidar sus hijos y recibirán una renta ciudadana. Así le llama Petro. Vamos a conversar en la mañana del día de hoy con Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, para que nos amplíe la información y cómo percibe el colombiano esta propuesta del presidente Petro. Además, conversamos con Manolo González Moscote, periodista y experto en política internacional, con referencia a la llegada de Xi Jinping, presidente de China, a Moscú. Rusia y China se reúnen en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, nos encontramos con José Ponce, terapista del CRIT de Teletón USA, para hablarnos de este mes de marzo, que es el mes de la concientización sobre la discapacidad de desarrollo. Y Aldo Viral Sánchez, de sus contactos deportivos, también nos habló del fútbol internacional, el fútbol de México, la NBA y también tenis, que recibirá Miami con su Miami Open.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Idaho está a punto de permitir que pelotones de fusilamiento ejecuten a los presos condenados a pena de muerte cuando el Estado no puede obtener drogas de inyección letal, según un proyecto de ley que la legislatura estatal aprobó ayer con una mayoría a prueba de vetos.
Nos vamos con más información. Reunión entre Putin y Xi Jinping. Estados Unidos advierte que impondrá sanciones si haya ayuda militar a Rusia. Vladimir Putin recibió en Moscú a su homólogo chino Xi Jinping en lo que es considerado por muchos como la mayor muestra de apoyo a Rusia por parte de un país desde que el Kremlin decidió iniciar la guerra en Ucrania. El mundo no debe dejarse engañar por ninguna táctica de Rusia apoyada por China, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en respuesta al cuestionado encuentro.
Dos hermanos de nacionalidad estadounidense de 9 y 16 años de edad fueron reportados como desaparecidos en Nuevo León, en el norte de México, por lo que son buscados por las autoridades locales.
Y ojo, en California, un nuevo río atmosférico vuelve a golpear ese estado. Las fuertes lluvias traen riesgo de inundaciones. De nuevo, un río atmosférico y otra vez en la ya muy golpeada California. Las fuertes lluvias se prevén solo sobre un suelo ya saturado y provocarán inundaciones en zonas que incluyen Los Ángeles y San Diego, reportó este martes el Servicio Meteorológico Nacional.
La policía de Nueva York, que presentó cargos contra el conductor de un vehículo que chocó contra otro auto y dejó un saldo de 2 muertos y 5 heridos en Brooklyn, dicen que revelaron también que el sujeto de 49 años, identificado como Vitaly Konoplov, no contaba con licencia para conducir. Según la policía, el vehículo Toyota Camry modelo 2015 o 2015, quise decir, conducido por Konoplov, presuntamente se pasó un alto y chocó contra una camioneta HRV Honda conducida por un hombre de 51 años.
Y aunque puedan sorprenderse quienes piensan que ser imputado por un delito es una mancha en política, el expresidente Donald Trump podría salir beneficiado si finalmente es arrestado en la saga del pago de la actriz porno Stormy Daniels. Es lo que piensan numerosos expertos políticos que creen que la imagen de la detención de Trump serviría para unir en torno a él a la base del Partido Republicano.
Iván Prieto, uno de los miembros de la selección de Cuba que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, desertó en la ciudad de Miami. El jugador no llegó a la isla junto con el resto del equipo y este lunes a las 9:20 de la mañana, cuando precisamente fueron recibidos por el gobernante Miguel Díaz-Canel, él ya no estaba allí.
Cuidado con los estafadores. Un audio publicado en TikTok, Facebook, Instagram o YouTube es suficiente para que estafadores imiten la voz de una persona usando inteligencia artificial y pidan dinero a sus familiares fingiendo una emergencia. Parecería la escena de una película de ciencia ficción, pero ya está sucediendo. De hecho, la Comisión Federal de Comercio, que recibe las quejas de fraude en ese país, emitió una alerta en la cual se refiere específicamente sobre este nuevo método de engaño.
Y en información deportiva sigue el mercado de traspasos de la NFL, pues los Texans de Houston fichan al ala cerrada Dalton Schultz y el corredor Delvin Seaton Terry.
Vamos a abordar a profundidad el tema que hoy hemos colocado como tema del día. Y para ello vamos a invitar a un colega, amigo de la casa, Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. Adelante, Yesid, muy buenos días. Qué placer y qué gusto verte esta mañana.
Andreina, como siempre, yo feliz de estar contigo. Recuerda que soy el presidente de tu club de fans, así que aquí estoy encantado de verte, encantado de oírte y de poderle dar un poquito de noticias e información desde este país a toda la gente que te escucha a través de Univision Radio.
Sí, querido amigo, hoy hemos abordado este tema con nuestra audiencia. Ellos han venido a opinar de lo que definitivamente ha dicho el presidente Gustavo Petro recientemente, confirmándolo a través de sus redes sociales. Quiere vaciar las cárceles de mujeres pobres con hijos. 5.000 mujeres saldrán de la cárcel 5 días a la semana para cuidar a sus hijos y recibirán una renta, es decir, dinerito para cuidar de ellos. Él dice que cree que así se construye una mejor sociedad. ¿Cómo ha tomado el pueblo colombiano esta decisión de Gustavo Petro?
Depende del lado, Andreina. Como entenderás, Colombia está bastante polarizado. Y sobre todo desde la posesión de Gustavo Petro, pues la polarización es aún más latente y se ve todavía más. Esto es parte de una de sus promesas de campaña, sacar a las madres con hijos de la cárcel. Hacerlo pues significa, por una parte, descongestionar las cárceles, darles una renta significa la oportunidad de resocializarlas hasta cierto punto, pero por otra parte también significa darle un perdón a mujeres que han sido criminales, a mujeres que han sido delincuentes, a mujeres que han sido asesinas. Esto, por supuesto, divide la opinión profundamente y se da en el marco de otras decisiones de Gustavo Petro y en el marco de otro tipo de acciones del gobierno nacional que están enfocadas sobre todo hacia el tema de la paz. Este anuncio en particular está dándose en medio de toda una polémica alrededor de la paz en Colombia, y lo que lleva es a que la gente opine un poquito más sobre eso y deje de lado el tema de la paz, que es el más fuerte del tema presidencial.
Es decir, hay una gran duda porque se habla de que las mujeres que quieren sacar de las cárceles 5 días a la semana, pues son mujeres que han cometido delitos pequeños. ¿Están así? ¿O en estas 5.000 personas, mujeres que están formando parte de este nuevo plan de Petro, hay de todo?
Hay de todo. Definitivamente hay de todo, sin duda tratarán de buscar a las que hayan cometido delitos menores. Colombia es uno de los países del mundo de mayor sobrepoblación carcelaria. El hacinamiento en las cárceles de Colombia es uno de los más grandes del continente, si no el más. En Colombia están sobrepobladas todas las cárceles sin excepción, incluso las estaciones de policía, por lo cual esta iniciativa que tuvo el ministro de Justicia hace un par de meses con otros delincuentes, no con las mujeres, sino con otros delincuentes de delitos menores, y fue objeto de una enorme polémica, pues ya se venía trabajando y se venía dando acá. Ahora Gustavo Petro la dice para las mujeres, y pues las reacciones tampoco se han hecho esperar, La oposición, por supuesto, ha saltado inmediatamente a decir que se les está perdonando y que es una manera de perdonar a los delincuentes y de perdonar a quienes hacen mal, pero hay otros que lo han tomado con cierto análisis y con un poco más de frío para decir que esto liberaría un poco las cárceles, le daría esta oportunidad a madres con hijos, que sería un poco piadoso. La piedad se aplica en algunos países para liberar a algunos presos, y sería la oportunidad de hacer como hacen en otros países, por ejemplo en Europa, y si no estoy mal también en algunos estados de Estados Unidos, de dejar salir unos presos y que vuelvan a una hora en las cárceles. Jamás se ha dado en Colombia. Hay quienes lo ven con escepticismo, otros lo ven con algo de optimismo, pero sin duda alguna causa una polémica elevadísima. En lo personal, me parece que se debería hacer un piloto, no con 5.000, con unas pocas, y luego de esas mujeres ver si se hace o no se hace.
Yesid, ha sido muy interesante ver y escuchar la opinión de personas que están dentro de la política y dentro de Colombia, al final, que son los que padecen los cambios y estas grandes decisiones. A través de las redes sociales estaba viendo a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y lanzó una crítica dura al presidente Petro por esta de sustituir, quise decir, las penas de prisión de cerca de 5.000 mujeres con lo que estamos hablando esta mañana. Ella dice que por qué los delincuentes primero, que por qué no se ocupa de tantas mujeres, miles de mujeres cabezas de hogar en la pobreza que no han cometido ningún delito y que no tienen quizás ese dinero que le va a dar a estas mujeres que van a salir esporádicamente de la cárcel para poder mantener y cuidar a sus hijos.
Paloma Valencia es una de las voces más reconocidas de la oposición, es quizás uno de los estandartes del expresidente Álvaro Uribe y es una de las personas que más ha combatido políticamente al presidente Gustavo Petro. No es de extrañarse una opinión como esa, sin embargo, tiene algo de razón en lo que está diciendo. Como te decía yo hace un momento, ocuparse de las mujeres pobres antes que de las mujeres delincuentes sería bastante lógico. Sin embargo, hacerlo con las mujeres delincuentes también incluye a las mujeres pobres, que es lo que le ha dicho el gobierno nacional y parte de quienes están a favor de Gustavo Petro. Decisión que levanta un gran chispero, como se dice en Colombia, y que tiene a todo el mundo enfrentado por lo que va a pasar. Ahora, es un proyecto. Todavía le falta ir al Senado, todavía le falta una aprobación y todavía falta bastante trámite para que esto se dé.
Además, entendiendo, Yesid, lo que nos acabas de mencionar hace pocos minutos, es que Petro está buscando también enfrentar la crisis carcelaria que tiene Colombia.
Es una crisis enorme. Gustavo Petro ha dicho que es una manera de liberar las cárceles. Me vas a perdonar mi voz, pero he estado...
No te preocupes.
Últimamente.
Sabemos que cantas karaoke por la noche. No te preocupes.
No, pero además del karaoke, el invierno en Colombia está fuertísimo. Entonces, las dos cosas combinadas... causan estos problemas. No, mira, volviendo al tema, Gustavo Petro sí quiere pararle atención al tema de la sobrepoblación en las cárceles en Colombia, sin embargo, eso no es algo que se cure con una propuesta. Y lo que más le han criticado a Gustavo Petro es que ha salido al balcón a dar grandes ideas y muy poca acción. No hay acción hasta ahora en lo que se refiere a las cárceles, no hay acción hasta ahora en lo que se refiere a la paz, hay muy poca acción en lo que se refiere a la situación de violencia del país. Por lo tanto, todas estas ideas que podrían ser buenas o malas, nadie lo sabe sino hasta que se realicen, pues lo que la gente le está diciendo es un poco menos de palabras y un poco más de acción.
Y para cerrar, Yesid, también existe otra gran polémica en Colombia y tiene que ver con una gruesa suma de dinero que supuestamente recibió el hijo del presidente Gustavo Petro y desató, bueno, esta polémica que salpica también a la familia presidencial. ¿Qué es lo que está pasando?
Es una polémica enorme. Nicolás Petro, el primer hijo de Gustavo Petro, que tuvo con una mujer llamada Katia Burgos, un hombre que es diputado actualmente, diputado del Departamento del Atlántico, es decir, ocupa un cargo político y fue una de las cabezas de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Según su ex esposa, una mujer llamada Daris, que dijo que él, cuando estaba casado con ella, recibió dinero de personas muy dudosas y dio nombres propios, entre ellos el de Santander López Sierra, uno famoso contrabandista narcotraficante que estuvo preso y extraditado en Estados Unidos, que habría aportado dinero a la campaña de Gustavo Petro. Sin embargo, ella se encargó de aclarar que este dinero no había llegado a la campaña de Gustavo Petro. Es decir, el hijo de Gustavo Petro recibió el dinero de estas personas de dudosa reputación, se lo quedó y no lo entregó a la campaña de Gustavo Petro. Es decir, engañó a los malos y engañó también a su papá, lo que lo tiene en una situación terrible, para la cual, en un caso completamente inédito en la historia de este país y creo que del continente, el propio presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación en Colombia que investigara a su propio hijo. Se lo hizo saber en un oficio, se lo hizo saber de manera formal, y en este momento hay una investigación en curso alrededor de lo que pase con este muchacho que sigue ocupando su silla de diputado y ha dicho que se encargará de defenderse legalmente de esto, que para él es la respuesta de una exmujer celosa porque él cambió de esposa y ahora vive y va a tener un hijo con la mejor amiga de quien lo denunció.
Eso parece una novela.
Parece una novela, pero no se debe quedar solamente allí en el hecho de pareja, sino en lo fuerte que es la parte política y la parte del dinero que recibió. Sin embargo, como tú bien lo dices, sí parece una novela.
Igual que la novela que tiene Petro y Bukele por el Twitter. Esto es un tira y dale, tira y dale.
Es terrible, todos los días se hablan por Twitter, todos los días se dicen un montón de cosas por Twitter.
Sí.
Y ya sabes tú que cuando hay polarización de este tamaño, para muchos Bukele es un superhéroe, para otros Bukele es un demonio, para muchos Gustavo Petro, por el hecho de haber sido guerrillero y estar como presidente, es un héroe y para otros es un demonio. Creo que va a ser una pelea de nunca acabar y creo que ambos deberían dedicarse a gobernar más y a trinar menos.
Yesid, gracias por estar con nosotros esta mañana y hablarnos de tu país.
Un gusto para mí, como siempre, y aquí estaré siempre dispuesto para ustedes. Un abrazo para ti y un saludo a todos tus oyentes.
Gracias, Yesid Vaquero, nuestro periodista corresponsal de Univision en Colombia, hablando de esto que ha generado muchísima polémica. Bien, nos vamos de inmediato a recibir a Manolo González Moscote, periodista y experto en política internacional. ¿Cómo estás, Manolo? Good morning.
Bueno, para mí es un gusto realmente, Andreina, Janet, Jorge, Aldo, estar con ustedes esta mañana.
Oye, Manolo, ya sabíamos que el presidente ruso Vladimir Putin recibiría el día de ayer en Moscú a su homólogo chino Xi Jinping, pero el presidente ruso dijo en una reunión con su homólogo estar dispuesto a abordar el plan de paz propuesto por Pekín. ¿Cuál es ese plan de paz y cómo ve el mundo la llegada de Xi Jinping a Moscú?
Bueno, el mundo está mirando esta llegada de Xi Jinping allí a Rusia con mucha cautela. ¿Por qué con mucha cautela? Porque él llega con dos básicos objetivos. Uno de los objetivos, el principal, es este plan de paz. En este plan de paz, obviamente, se está contemplando bajarle el tenor a la guerra, pero al parecer en este mismo plan de paz que está esbozando Xi Jinping, el que tiene para la guerra, para acabar esta guerra, al parecer estaría dándole más la razón a Putin que a Ucrania. Y lo que hoy está claro hoy en el mundo, y por supuesto lo ha dicho Anthony Blinken en el día de ayer, el secretario de Estado de los Estados Unidos, es que el plan de paz que hay que aceptar sencillamente es el plan que esté acorde a la Carta de las Naciones Unidas. Y es lo que dice Zelensky, que se retire Rusia de allí si quiere realmente un alto el fuego, pero que retire sus tropas de Ucrania. Para algunos, este plan de paz de Xi Jinping es más sino darle un poquito de aire, de respiro a Putin para que termine de rearmarse y no más, porque tú sabes que a Putin no le está yendo bien en esto. Y lo otro, el otro motivo de la visita de Xi Jinping allí es el plan económico que aseguraría combustibles a China por lo menos hasta el 2030, o sea, hasta el año 2030, le proporcionaría obviamente en buenas condiciones, en buenas ventajas, buenos combustibles desde Rusia, Andreina.
Manolo, buenos días, un gusto saludarlo. Y lo que llama la atención, pues, es esta parte de China dando el apoyo a Rusia, que no era algo que fuera una sorpresa, pero lo que sí es, pues, ¿a qué se está jugando China? Porque Estados Unidos, pues, es propiamente el país con el que tiene ahí una relación comercial que ha tenido tensiones, pero al final de cuentas, pues, tiene una fuerte relación comercial ahí con Estados Unidos. ¿Y a qué se está jugando China en este momento?
Bueno, bien importante tu apreciación, Janet. Se la está jugando toda. ¿Sabes por qué? Porque el primer socio comercial del mundo hoy, el que mejor más le compra, el que más le produce, el que más le ha llevado negocios a China es Estados Unidos. El desarrollo de China electrónico y demás se le debe a los Estados Unidos por haberse ido allí en masa a producir. Putin está tratando de crear un nuevo orden internacional, no solamente recrear la antigua Unión Soviética, volverla a hacer y a montar, pero va mucho más por más cosas, ¿no? Quiere crear un nuevo orden internacional donde esté incluido China, donde esté incluido Irán, la India. ¿Esto qué es? Son grandes mercados en el mundo y, por supuesto, también tratar de que el dólar no ejerza la hegemonía que hasta hoy ejerce y crear una nueva moneda, un nuevo sistema de comercio y, por supuesto, un nuevo sistema social donde claramente aquí estarían dictaduras comandando estos países. Porque esa es la forma de dictadura de la China, la forma de dictadura de Irán, la forma de dictadura de Putin, ¿sí ves? Entonces, en este nuevo orden internacional prácticamente las democracias desaparecerían para ellos. Esto es lo que está buscando, pero Xi Jinping tendrá que sortearse o entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, por supuesto, es mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más comercio para ellos que Rusia.
Manolo, y debemos mencionar que Xi Jinping llega a Moscú en un momento muy delicado y se convierte en el primer dirigente nacional que estrecha la mano de Putin desde que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención en su contra por la deportación de niños ucranianos a Rusia desde su invasión. Aún así, fue y se muestra ante el mundo quizás desafiante, Manolo.
Así es, porque tú sabes que esta orden de la Corte Penal Internacional de la detención de Putin, aunque si la miramos en profundidad, no va a llegar muy lejos. ¿Por qué no llega muy lejos? Porque Rusia no ratifica los derechos humanos, ni mucho menos la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ante Rusia desde el 2013. Y otra razón es que Rusia tampoco extradita a sus nacionales para ser juzgado fuera del país. Viendo este contexto de que Putin no está precisamente hoy bien visto en el mundo, a pesar de esto, Xi Jinping no aplazó su visita para encontrarse con Putin, antes por el contrario, la apresuró. Y son 3 días, el lunes, martes y miércoles, que estará rodeado de Putin. Y a todo esto, Andreina, agrégale la amenaza que lanzó ayer Dmitry Medvedev, que fue presidente de Rusia, en la que dice que lanzará misiles contra la sede de la Corte Penal Internacional y mataría a los jueces. ¿Tú te imaginas? Es un exabrupto, es una amenaza, obviamente todas las amenazas se deben tener en cuenta, pero esto obviamente se sale de todo contexto, ¿no?
Y ahora, Manolo, ¿cómo va el tema de esta guerra que parece que a un año, pasó un año y se intensificaron los bombardeos, se intensificaron las acciones por parte del Kremlin y no se ve para cuándo vaya a llegar a un fin?
Bueno, precisamente no solamente el plan de paz que está esbozando China, hay otros planes de paz. Macron ha esbozado su plan de paz, Olaf Scholz, el premier israelí, también ha esbozado planes de paz para esta zona. El problema es que tú sabes que Zelensky hoy más que nunca está necesitando armas, sobre todo armas que le permitan garantizar este triunfo. Y Zelensky no está hoy dispuesto para negociar una paz en la cual esté él perdiendo territorio. Eso no lo va a hacer él ni lo va a aceptar porque se encuentra fuerte. Hoy Estados Unidos tan solo le ha dado un nuevo aporte económico. Japón le ha dado un nuevo aporte económico. Esto fortalece más a Zelensky. Por el lado de Putin, está claro de que está perdiendo muchísimas vidas, muchísimos pertrechos militares, y es una guerra que le está costando internamente, porque también tiene una guerra interna en el Kremlin de poder, y esto le puede costar también a él su mismísimo puesto allí en el Kremlin. No creas, esta es una guerra que todavía nos quedan tiempos de ella. Nos tocaría hablar de esta guerra todavía unos cuantos tiempos más, Janet.
Nos quedan pocos segundos, Manolo, pero creo que es una pregunta que muchos nos hacemos viendo cómo China se coloca en la acera de Moscú y no en la acera de otros países que rechazan la invasión de Rusia a Ucrania. Con esta llegada de Xi Jinping a Moscú, podríamos estar hablando de que se reaviva la especulación y la posibilidad de que exista un bloqueo económico a China desde Estados Unidos.
Mira, el bloqueo económico de Estados Unidos a China sería casi un imposible, porque Estados Unidos depende de muchísimas mercancías que vienen de China, ¿verdad? Entonces, en esto Estados Unidos se daría un tiro en el pie si se pretende en ese momento suspender absolutamente todo comercio con China. Lo cierto es que sí podrían venir sanciones serias de Estados Unidos hacia China, pero la suspensión como tal no creo. pero sí sanciones en caso tal de que Beijing sobre todo decida darle, pasarle armas a Putin, porque se sabe que a Putin le están faltando hoy en día más que nunca las armas, Andreina.
Manolo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ustedes, feliz resto de día. Feliz día.
Seguro. Ahí está Manolo González Moscote, gracias. Periodista y experto en política internacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
Y vamos a aprovechar la oportunidad, bueno, para darle inicio a nuestro segmento de cada martes y pedirle a José Ponce que active su cámara para ya tenerlo acá en nuestra transmisión. Le adelantamos que marzo es el mes de la concientización sobre las discapacidades de desarrollo. José nos contará qué engloba una discapacidad de desarrollo y él viene para hablarnos justamente desde los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Muy buenos días, ¿cómo estás, José? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias por la invitación, estamos muy bien.
Bueno, en principio creo que debemos arrancar con esta pregunta, José. Cuéntanos qué es una discapacidad de desarrollo y danos ejemplos de qué tipo de discapacidad pueden ser para que las personas tengan contexto y además puedan identificarlas.
Bueno, la discapacidad de desarrollo varía muchísimo dependiendo la condición que tiene cada individuo, ¿verdad? Pero varía en el aspecto en cuando un padre nota una diferencia en su niño o su niña. Entonces puede ser algo tan simple como el niño o la niña no está amamantándose como de amamantarse, él puede ser no está levantando su cabecita, puede ser el niño o la niña no está rodando. Entonces al momento que el padre o la madre notan algún tipo de diferencia en ese desarrollo, es importante buscar un poco de ayuda para determinar si algo está ocurriendo o es algo normal. Porque a veces se notan un poco de demoras en el desarrollo y todos tenemos un poco de variedad. Pero es importante buscar ayuda médica en caso que sí el padre note algún tipo de diferencia, que tenga confianza en su instinto.
José, en tu experiencia como terapista que día a día trabajas con niños que tienen una discapacidad de desarrollo, ¿has visto cómo progresa y cómo avanzan en su mejora bajo estas condiciones?
Sí, absolutamente. Yo tengo la dicha de trabajar directamente enfrente de las familias y tengo esa conexión con ellos donde puedo notar día a día la gran diferencia que se puede causar cuando hay acceso a terapia. Entonces, a mí me ha tocado ver logros de muchísimo impacto. Entonces, como claro, el logro puede ser para alguien simple como levantar su cabecita para interactuar con sus familiares, puede ser un logro como alguien que se puede sentar para poder atención en clase, alguien que se puede parar o alguien que puede tomar sus primeros pasos. Entonces hay logros de muchas capacidades y, como te digo, tengo un gran placer de tener un, como decimos, un front row seat, un asiento en primera fila para claro, tener esas experiencias y emociones con nuestras familias.
Y justamente cuando se trabaja en este tipo de proyectos o de situaciones, siempre a uno le quedan casos, José, y dime si miento, que marcan, ¿no? Tu vida profesional, tu labor, la entrega, la vocación que uno tiene cuando ejerce, ¿no?, estas profesiones. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de ellas como muestra de evolución, como muestra de éxito?
Absolutamente. Bueno, una situación que se me viene en mente es una niña que llegó a nosotros hace varios años y muchos centros la habían descartado por su falta de progresar, ¿sí? Entonces, al llegar aquí a Teletón USA con el acceso a la multitud de intervenciones que podemos ofrecer, sea la terapia acuática, sea la terapia robótica, sea la terapia que el terapista usa sus propias manos. Esta niña me dijo el primer día que la conocí: ¿sabes qué, José? Me gustaría caminar a través del escenario en mi graduación de preparatoria. Y hasta su mamá dijo: bueno, no sé si lo puedas lograr. Le dije: bueno, hay que mantener la fe y mantener el sueño vivo, ¿no? Y entonces, a través de varios años de terapia y trabajo muy, muy fuerte con ella, les puedo decir que hace tiempo ella pudo caminar a través de ese escenario y todo un auditorio se levantó para aplaudirle a esta niña. Estaban extremadamente orgullosos de ella. Ellas ella no estaba impresionada por nada. Ella desde el primer día lo tenía en mente que lo iba a lograr. Pero eso nos enseña que nosotros que estamos del otro lado de esa ventanilla podemos tener un poco más de fe en todos, porque todo se puede lograr.
Y estoy segura, José, que más de una persona que nos están escuchando en este momento ve el Teletón, ve el gran espectáculo, ve la oportunidad de donar en ese momento, o quizás se une a este propósito después de, o tiene muchos años viéndolo y participando de manera activa como donante, como parte importante de este proyecto. Pero háblanos un poquito de eso, del CRIT. Porque muchas personas lo ven como parte de este show, pero es que verdaderamente hay muchos beneficios y nos encantaría que seas tú uno que forma parte de esa gran familia. ¿Qué servicios o tipos de terapia ofrecen?
Claro, bueno, aquí en Critio sí tenemos mucho orgullo en nuestra forma de ayudar con la discapacidad. La rehabilitación no solamente es física, nosotros tenemos componentes que incluyen la rehabilitación física, emocional, espiritual y la social. Entonces, nosotros ayudamos a la familia entera para integrarse, para poder no solamente decir, ok, ahora ya puedo caminar, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, nosotros nos encargamos de que, ok, puedes caminar, vamos a enseñarte cómo puedes explorar tu comunidad, cómo puedes interactuar con tus seres queridos, cómo puedes lograr esos sueños que tú tienes. Entonces, nosotros tenemos una forma de ayudar con la rehabilitación que en muchos otros lugares no se encuentra.
Bien. José, gracias por estar con nosotros esta mañana y por brindarnos información valiosa y para entender un poco cómo lo hacen, ¿no? Es increíble toda la entrega y la vocación que seguramente tú y tus compañeros tienen para hacer esta labor día a día.
Gracias, un placer.
Ahí está. José Ponce, terapista del CRIT de Teletón, USA. Marzo es el mes de la concientización sobre la discapacidad de desarrollo y José nos cuenta qué engloba una discapacidad de desarrollo, qué podemos hacer como padres o cuidadores y qué terapia ofrece el CRIT USA de San Antonio específicamente.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Ahí está, bienvenidos a este primer Contacto Deportivo, para que vean qué producción, para que vean qué producción de por parte de nuestro buen George, que está siempre atento ahí a los controles. Pero ¿por qué esta canción? Porque hay actualidad de la NBA y nos quedan un total de nada más y nada menos que 18 días para que finalice la temporada regular y estemos hablando de los playoffs. Literalmente cada día pasa para que hablemos de la postemporada de la NBA. Y déjenme decirles que al momento ya tenemos 3 equipos clasificados por lo menos a una ronda de comodín. Y esto solamente es en la conferencia del este. Los Milwaukee Bucks y los Celtics, de Boston, por lo menos ya aseguraron un lugar para los playoffs. Del otro lado, en la conferencia del oeste, ya están clasificados los Nuggets, pero estos ya se clasificaron a una ronda de una posición en la división. Se maneja un sistema muy similar a la NFL. Los que aseguran un lugar en la final son aquellos que jugarán playoffs, que jugarán una ronda de repechaje. Los otros ya juegan directamente en una fase eliminatoria, donde ya está el Final Eight prácticamente, y esos son los Nuggets de Denver. Bueno, ya muchas franquicias esperando agarrar los últimos boletos. La agenda para hoy: el Magic se estará enfrentando a los Wizards, los Hawks a los Pistons, los Kings a los Celtics, los Clippers al Thunder, los Pelicans a los Spurs y los Nets a los Cavaliers. Ahora sí, ¿qué sucede en el apodado mejor básquetbol del mundo? Y es que el español Santi Aldama ha firmado su mejor partido en la historia de la liga.
Así es, porque los Grizzlies, para empezar, logran una victoria de 112-108 frente al conjunto de los Dallas Mavericks, donde no jugó, por cierto, Luka Doncic debido a una molestia muscular, y Kyrie Irving solamente anotó 28 puntos. Ahora, si el español se aventó nada más y nada menos que 22 puntos y 14 rebotes, 5 de ellos fueron ofensivos, el ala pivote español prácticamente sella su mejor participación y su récord, prácticamente su mejor, válgame la redundancia, su mejor participación había sido de 21 puntos y 11 rebotes, anotó un punto más y 3 rebotes extra a lo que fue este partido. Y de hecho, el jugador español dio sus impresiones, me gustaría citar sus palabras. Siempre hablamos de jugar nuestro mejor baloncesto a final de año. Al final se trata de confiar en el trabajo que pones y de tratar de ganar todos los días, expresó el español en una entrevista para la cadena ESPN. También destacó que la resiliencia y el ritmo de su equipo ha sido importante para sacar resultados y seguir peleando por posiciones altas después también de una posible postemporada, ¿no? Y seguimos en más noticias referentes al baloncesto, y es que, pues, desafortunadamente, Juan Toscano no jugará más para la selección mexicana. Uno de nuestros mejores jugadores no estará presente para el Mundial de Básquetbol que se celebrará este año. El alero del Utah Jazz fue ahora sí que contundente. Para empezar, no jugó las eliminatorias de las eliminatorias panamericanas, perdón, para el Mundial de Básquetbol. Y de hecho, él comentó que se sentía feliz por lo que habían logrado sus compañeros, pero que no está hoy por hoy en su mente representar a la selección mexicana y que hoy está feliz en su carrera dentro de la National Basketball Association. Esas fueron las palabras de Toscano, después también de ser campeón con los Golden State Warriors. Nuestro mejor jugador no quiere representar a México. No sé qué tienen las selecciones mexicanas haciendo un tipo Carlos Vela, que no quiere ir a la selección mexicana. Por favor, menos Carlos Velas y Juan Toscano, y más, por favor, Randy Arozarenas, que nos regalen el para el deporte mexicano, que quieran de verdad sentir con todo el orgullo la playera mexicana. Finalmente, eso es lo que está aconteciendo en la NBA, la actualidad del apodado mejor básquetbol del mundo. Ahora sí que no sé si decirles que bota la pelota, lanzamos el ovoide, porque hay muchísimos deportes de los cuales vamos a hablar en este contacto deportivo. Primero, vámonos en orden. Vámonos primero, válgame la redundancia, con la NFL, porque ya sabemos que esta temporada es de agentes libres, que de movimientos, que de nuevos coaches, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de el equipo que fue subcampeón del Super Bowl. Estamos hablando de Fly Eagles Fly, las Águilas de Filadelfia. Pues han dejado ir al momento a dos jugadores importantísimos. A pesar de que buscan reforzarse y ganar el siguiente Super Bowl a celebrarse en Las Vegas, pues ya dejaron ir a bote pronto, y eso se los comenté en contactos deportivos anteriores. Javon Hargrave abandonó la franquicia de Filadelfia para llegar a los San Francisco 49ers, que fue una pieza clave dentro de lo que fue la hazaña conseguida el año pasado. Ahora CJ Gardner-Johnson llega al conjunto de los Detroit Lions por un total de un contrato de una temporada y $8 millones de por medio. La polémica aquí es que las Águilas pelearon para quedárselo, Fly Eagles Fly, pero los subcampeones a fin de cuentas no podían igualar la marca de los $8 millones por el contrato, y es por eso que este jugador decidió abandonar la franquicia, y pues ya saben que pues el dinero manda. Después, vámonos ahora a la Fórmula 1, y es que siguen los ecos de lo que fue la victoria de Sergio Checo Pérez. Primero los memes de pues Josh Verstappen, ¿no?, quien no felicitaba al piloto mexicano después de su victoria. Se le veía muy serio, se le veía pues como diciendo, ah, pues sí, ganaste muy bien por ti, pero pues mi hijo no ganó. Le hicieron varios memes a través de redes sociales, y de hecho incluso también dice la categoría y la diferencia, ¿no?, donde se ve al papá de Sergio Pérez abrazando a Verstappen cuando ganó el Gran Premio de México. Y bueno, Ay, caray, qué cosas tan polémicas, ¿no? Y sigue con todo respeto, y esto a lo mejor es un juicio personal, pero sigue la arrogancia del neerlandés con declaraciones que da a través de conferencia de prensa. Este fin de semana, después de 3 buenas sesiones de entrenamientos libres, tuvo un problema en la clasificación. Por supuesto, hoy remontamos bien y todos en el equipo estamos contentos, pero personalmente no lo estoy, porque no estoy aquí para terminar en segundo, especialmente cuando estás trabajando muy duro también en la fábrica para asegurar que llegues de buena forma y básicamente para asegurarte que todo esté en orden. O sea, a Verstappen, esto sí no hay que criticarlo, es mentalidad de ganador, él quiere siempre ser primero. Pero bueno, yo digo que si tu compañero de equipo terminó en primero y tú en segundo, creo que no hay tanto problema. A fin de cuentas, le estás dando puntos a tu escudería. Tomamos un vuelo de Arabia Saudita y llegamos ahora sí al sur de la Florida, que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Miami se ha convertido en una capital de deporte y principalmente para este 2023. De hecho, me sorprende que no tenga 2 equipos para cada disciplina, ¿eh? Me sorprende que no tenga 2 de americano, 2 de fútbol, ahora sí que un estilo Nueva York y Los Ángeles, pero no me sorprendería tampoco verla a futuro. Reiterando ahora sí, palabras y lo que viene siendo el próximo torneo importante, después, terminando hoy el World Baseball Classic, se va a hablar del Miami Open.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Es que ya lo comentábamos previo a este contacto deportivo, desafortunadamente no estará Djokovic ni Rafael Nadal, uno por abstenerse a vacunarse y el otro ya sabemos que está lesionado, y de hecho incluso ya escuchamos una pieza de nuestra compañera Andra Martínez que saldrá del top 10 para la próxima clasificación del ATP. Pues así las cosas al momento, ya llegaron varios de los protagonistas para la próxima justa. Evidentemente quien destaca es nada más y nada menos que Carlos Alcaraz, algunos ya lo apodan como el heredero, y también evidentemente otras grandes promesas como Andrei Rublev y Alexander Zverev, lo que viene siendo los rusos, al igual que Tommy Paul, uno de los locales que promete ser una revelación del torneo. Pasámonos ahora del ATP a la WTA, porque también hay noticias, y es que este fin de semana, nada más y nada menos que Lenka Rybakina termina por coronarse en el Indian Wells, y también parece ser que en esta nueva actualización del ranking de la WTA, pues, miren, el Indian Wells no te da tantos puntos porque no es un Grand Slam, pero pues sí te puede posicionar mejor. Muchos ya la colocan como la nueva revelación, también el relevo a futuras promesas, pero todo parece indicar que estará en la posición número 4. Así que vamos a escuchar esta pieza, la información la tiene Andrea Martínez con la siguiente pieza.
Un cambio de nacionalidad y el impedimento de sumar los puntos más importantes de su carrera no son obstáculo para Elena Rybakina, que sigue armando una carrera prometedora en el tenis. La tenista rusa nacionalizada kazaja levantó este domingo su primer trofeo Masters 1000 tras derrotar a Arina Sabalenka en la final de Indian Wells en 2 sets de 7-6, que se fue hasta un tiebreak de 13-11, y otro set mat de 6-4, donde la bielorrusa no pudo levantar anímicamente. En el camino al campeonato, dejó a tenistas de renombre como Paula Badosa y a la número 1 de la clasificación y mejor sembrada Iga Swiatek. Cabe destacar que esta final fue la reedición de la última final del Australian Open, donde la ganadora fue Sabalenka. Con apenas 23 años, Rybakina será ahora número 7 del ranking, una posición que no le sabe a mucho a la tenista, pues el año pasado fue ganadora de Wimbledon, donde tendría que haber ganado 2.000 puntos en el ranking. Sin embargo, la ATP y la WTA castigaron a la organización del Grand Slam por no permitir tenistas rusos y bielorrusos y no otorgaron puntos a los participantes. De no ser por esto, hoy Rybakina podría haber ascendido hasta el lugar número 4 de la clasificación, quedando por debajo de Swiatek, Sabalenka y Ons Jabeur. Ya son 4 títulos para la kazaja. Además de Indian Wells y Wimbledon, ganó Bucarest en 2019 y Hobart en 2020. Rybakina ahora viajará a la otra costa de Estados Unidos, donde buscará ganar el Sunshine Double en Miami, teniendo actividad hasta la segunda ronda. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
Rueda la pelota en el centro de alto rendimiento, así es, en donde se concentra la selección mexicana porque se vienen compromisos para la próxima CONCACAF Nations League, que dicho sea de paso, ya definió su sede para las semifinales, el tercer lugar y también la gran final. Estamos hablando del Allegiant Stadium, la casa de Las Vegas Raiders. Será la próxima sede para esta fase final, para el Final Four, si lo quieren poner así, de esta CONCACAF Nations League. Ojalá, pues bueno, traiga cosas positivas para la selección mexicana, que ya nos dimos cuenta que en CONCACAF, pues no, la verdad es que no nos favorece mucho. El próximo jueves, la selección mexicana se estará enfrentando al conjunto de Surinam. Los grandes de Norteamérica, si así lo quieren poner, también por ahí Granada se estará enfrentando a los Estados Unidos, al Team USA, y Curazao hará lo propio frente a la selección de Canadá. Y para finalizar, de los partidos que y aquellas selecciones que clasificaron al Mundial pasado, pues Martinica se estará enfrentando a la selección de Costa Rica. Diego Coca ya ha dado declaraciones respecto a lo que será la próxima fecha FIFA, lo que será la próxima Nations League, y de hecho habla que la selección se dividirá en dos grupos. Previo a ir con sus declaraciones, vamos a repasar la lista del técnico argentino. Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Toño Rodríguez como porteros. Defensas, Israel Reyes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, el Tiva Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Mediocampistas, Luis Romo, Ponchito González, Piojo Alvarado, Fernando Beltrán, Charly Rodríguez, Diego Lainez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Marcel Ruiz, el Brujo Antuna, Sebastián Córdoba, Edson Álvarez y Eric Gutiérrez. Como delanteros estará Roberto de la Rosa, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Irving El Chucky Lozano, Orbelín Pineda y Henry Martín para completar la lista. Ahora sí, ¿qué hará Diego Coca con los dos grupos? Escuchemos sus palabras.
La decisión que le habíamos comentado hace tiempo es que un grupo se quede acá, porque hay jugadores, sobre todo los que vienen de Europa, más allá que jugaron el domingo, que vienen jugando partidos muy seguidos, se puedan recuperar y descansar bien para que puedan llegar bien al partido de Jamaica. Entonces vamos a viajar con un grupo al partido de Surinam y después vamos a volver el viernes a la mañana, y el mismo viernes vamos a entrenar doble turno con el grupo que se quedó para preparar el partido de Jamaica.
A preparar el partido frente a Jamaica, principalmente los europeos, a excepción del Guti y de Santiago Jiménez, estarán viendo acción hasta el partido frente a los Reggae Boys. De hecho, el próximo partido de México se estará enfrentando a un viejo conocido, a un viejo conocido, ya conoce a la selección mexicana. Aaron Winter es el técnico de la selección de Surinam. Sabemos que Surinam es una colonia de los Países Bajos, o sea, si naces en Surinam puedes representar a la selección de Países Bajos. Ya se enfrentó precisamente en el Mundial de Francia del 98, el técnico hoy por hoy de la selección de Surinam se enfrentó a la selección mexicana, de hecho, pues varias ocasiones la naranja mecánica tuvo para poner el 3-1 definitorio, donde México perdía totalmente las esperanzas. Perdonó este mismo jugador en varias ocasiones hasta que Luis Hernández anotó el 2-2 y dio la clasificación mexicana. También el mismo Aaron Winter tuvo partidos amistosos con el conjunto del Tri, donde la naranja mecánica se impuso 3-2 al conjunto tricolor. Paco Palencia y Alberto García Aspe se encargaron de descontar para el conjunto mexicano, así que el técnico de Surinam ya conoce a la selección mexicana. Finalmente, Diego Coca nos habló de una posible alineación frente al país caribeño. Escuchemos sus palabras.
Tenemos una idea de quiénes van a jugar. Mi forma de pensar es no darles el equipo, porque siento que le doy una ventaja al rival. Así que el equipo de mi parte no lo voy a dar, pero es un poco lo que venimos trabajando. Los que se van a quedar seguramente van a ser los que van a jugar más tiempo en Jamaica e iremos viendo, tengo que ir conociéndolos a todos y a cada uno. Realmente las impresiones son muy buenas por el poco tiempo que estamos juntos, por lo que me transmiten ellos de lo que sintieron de parte nuestra. Se nota que se viene una energía positiva distinta y estamos con muchísimas ganas de cumplir el objetivo que es el que hablamos siempre, ¿no? De poner a la selección en otro nivel.
Declaraciones del técnico argentino referente a lo que será su próximo compromiso el día jueves frente a la selección de Surinam. Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó en el World Baseball Classic con la selección mexicana que se quedó, ay Dios santo, literalmente en la línea. Pero para hablar de esto tenemos a nuestro máster de béisbol en TUDN Radio, nuestro queridísimo Luis Quiñones. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Aldo? Muy buenos días. Efectivamente, no le alcanzó a la selección mexicana, pero no hay nada que reprobarle, no hay nada que reclamarle a este equipo de México de béisbol, que la verdad, Aldo, dio una tremenda batalla en el Clásico Mundial de Béisbol. Hay que partir de lo que siempre dijimos, ¿no? Japón salía como favorito en este juego de béisbol. Japón era uno de los equipos favoritos desde antes de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol para llegar a esta final que va a tener hoy contra Estados Unidos, 7 de la noche, tiempo del Este, por la señal de TUDN Radio. En el juego de ayer, un juego de dominio, sobre todo para el equipo mexicano, hay que decirlo, después de las 3 carreras en el cuarto inning, no era un juego tranquilo, independientemente de la ventaja para el equipo mexicano, sabíamos que no era un juego tranquilo, sabíamos que no podía haber confianza. Tanto así que Japón logra empatar el desafío en el séptimo capítulo a 3 carreras, pero luego en el octavo llegaba a México con 2 más para volverse a despegar. Una de Japón en el final del octavo inning para otra vez meterse en el juego de pelota. Y bueno, en el noveno capítulo, como ya mencionábamos, llegó la gran remontada, llegó el batazo de Murakami para dejar al campo a México sensacionalmente con la carrera del empate y también la de la ventaja. La verdad, si analizamos el juego, si analizamos ciertas decisiones, la de dejar, por ejemplo, a Giovanni Gallegos para el noveno capítulo, son cuestiones que se podrían analizar, ¿no? Y hasta cierto punto criticar, tomar partido por una decisión u otra, en este caso en contra del manager Benjamín Gil, pero repito, en mi modesta opinión, creo que no hay nada que reclamarle a esta selección mexicana de béisbol. Perdieron luchando hasta el final, perdieron ante un equipo muy competitivo como lo es Japón. Lo interesante de todo esto, Aldo, es que logran atacar desde temprano a un muchacho que es considerado un fenómeno del picheo, un muchacho que está llamado a ser una estrella de grandes ligas en un futuro, a Rocky Sasaki, que en 4 innings México le logra hacer 3 carreras con un total de 5 imparables y creo que era la clave para México para buscar la victoria en este desafío, lograr hacerle carreras al abridor Rocky Sasaki. Por el equipo mexicano, muy bien el picheo, sobre todo el abridor, en el caso de Patrick Sandoval, en 4 entradas y un tercio, propinando un total de 6 ponches, regalando solo un boleto con 4 hits y sin que le hicieran carreras a Patrick Sandoval. Después uno que otro titubeo con José Urquidi, que permite una carrera. Jojo Romero permite par de anotaciones. Gerardo Cruz, aunque sacó un out importantísimo, logra permitir una carrera. Y bueno, en el caso de Gallegos, permitiendo las 2, que en definitiva le dan la victoria a la selección mexicana. Japonesa, perdón. Así que Japón se lleva el triunfo en este duelo semifinal y hoy, 7 de la noche, tiempo del Este, estará enfrentando a Estados Unidos. No por la derrota vamos a dejar de reconocer ciertas actuaciones individuales. Lo de el cubano mexicano, porque hay mucha gente ahora por ahí que le molesta que se diga cubano mexicano. El hombre nació en Cuba, hoy en día representa a México, es cubano mexicano.
Sea
y
como
yo creo
sea.
Que fin de la discusión. Hoy por hoy yo creo que es más mexicano que cubano, pero no se puede negar tampoco sus raíces, porque nosotros los cubanos y la afición cubana, aunque no lo crean, también se siente orgullosa de lo que está haciendo Randy Arozarena con la selección de México en este Clásico Mundial. Ayer sí, un imparable nada más en este juego, se fue de 3-1 con un boleto y una carrera anotada, pero a la defensa, sensacional Randy Arozarena. Por ahí empezaron a circular en redes sociales estampitas de San Randy Arozarena. Lo estaba haciendo sensacional, la verdad. Un
el billete de 500, total. Luis, que ya tiene Randy Arozarena.
El billete de 500. No, tremendo. Pero bueno, lamentablemente no se puede consumar la victoria. Pero, repito, no por ello podemos descartar, podemos dejar de mencionar la actuación de Randy Arozarena de manera individual con México en este clásico. Ayer Luis Urías saca la cara también con un cuadrangular importantísimo en el cuarto inning en ese momento para el equipo cubano. Isaac Paredes se fue ayer de 4-3 por el equipo mexicano y la verdad, o sea, lo hicieron bien. Yo insisto, no hay nada que reclamarle a este equipo de béisbol de México. Una que otra decisión quizás en el manejo del picheo pudiera ser cuestionable. Yo siempre he sido defensor de los managers. Tienen sus motivos, como lo tuvo ayer Benjamín Gil, el manager de México, para dejar a un pitcher, para quitar a otro. Ellos son los que mejor conocen a sus jugadores. Lo cierto es que México tuvo un gran Clásico Mundial. Japón, un torneo mejor porque están en la final contra Estados Unidos, que reitero, va a ser hoy en la noche.
La única novena, que llega invicta a la gran final de este World Baseball Classic. Luis, muchísimas gracias. Y bueno, si nos lo permites, mañana estaremos repasando lo que fue ahora el nuevo campeón de esta Serie Mundial, que se repite la misma final de hace 4 años.
Así mismo, aquí estaremos. Por cierto, no se confirmó ayer si en conferencia de prensa si estaba ya anunciado o estaba disponible Shohei Ohtani para lanzar hoy en la final. Se está colocando a Chota y Managa como abridor por el equipo de Japón. Todavía oficialmente no tenemos designación del abridor de Estados Unidos, pero seguro en las próximas horas ya se estará conociendo. 7:00 p.m. por TUDN Radio y por supuesto hoy en Desde el Diamante a las 5:00 p.m. estaremos con mucho más.
Luis, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Ahí tuvieron a Luis Quiñones con este reporte de lo que pasó en el World Baseball Classic. Y con esto cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
Yeah.
César Brosel, good morning in the morning. ¿Cómo me le va?
Muy bien, André, muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por saludar, por esta gran invitación, como todos los martes y jueves. ¿Qué se oye? ¿Qué oigo? Sí. Ah, ok.
No, dile a tu esposa que se espere un momentito, que ya no, vamos a terminar.
No, es que no es la esposa, ese es el problema. Por eso me preocupa. Oye, pues, varios temas, obviamente, todos emocionados con el Clásico Mundial de Béisbol el día de ayer. Y bueno, saludos a todos los boricuas japoneses que ayer surgieron en las redes sociales. Un saludo muy especial para ustedes. Por otra parte, fíjate que hay un video que no lo pude compartir aquí porque obviamente los derechos no me pertenece el video. No tiene que ver con el béisbol, tiene que ver con el básquetbol. Resulta que el día de ayer, después del juego de básquetbol entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors aquí en la ciudad de Houston, tú sabes que hay un garage designado en la mayoría de las arenas y por ahí salen los jugadores. Entonces, el español africano, Usman Garuba, iba saliendo en su vehículo y, como es habitual, hay muchos aficionados esperándolo afuera del garage a los jugadores para que les firmen autógrafos, para que tomen fotos, etcétera. Sí. Entonces, Usman empieza a firmar autógrafos y hay un niño ahí como de 7, 8 años. Usman le firma, se voltea hacia su asiento trasero, agarra uno de su par de zapatos de Usman, le firma uno y se lo da al niño.
Oh.
Y entonces la mamá del niño le dice, espérate, te va a dar el otro. Entonces firma el otro y lo agarra otra señora y se va con él. Entonces el papá del niño le empieza a reclamar a la señora, no, es que era para mi hijo. No sé tu opinión, pero para mí es como que, a ver, si ya te regalaron un zapato, ya te lo autografió, ¿por qué tienes que a fuerzas llevarte el par completo? Entonces esta persona amenaza a la mujer que se lo llevó con publicar este video en redes sociales para quemarla, pero creo que le está saliendo al revés, porque ahora la gente está diciendo, a ver, te lo regalaron, seguramente lo quieres para venderlo, ni siquiera lo quieres para ti, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto a ti y a la audiencia, ¿Es egoísmo de parte de los padres de este niño querer el par de zapatos completo o deben irse conformes con un solo par? Y no es como que se lo arrebató ni nada, simplemente ella lo agarró y se lo llevó. Pero ellos dijeron, no, es que era para mi hijo, espera para mi hijo.
Bueno, y, fíjate.
Puse parte del video en mi Instagram, en las historias. César Procela, ahí lo encuentran si quieren darse una idea de lo que es. Pero, no sé, a mí se me hace un poquito egoísta total, ya te dieron un zapato firmado.
Claro, fíjate, pelando por Procela, estoy buscando a ver si lo veo rapidito. Por lo que tú estás explicándonos, se supone que el jugador se lo da al niño primero y luego se lo da a otra persona. Pues,
correcto.
Muy Usman natural.
No es como que Usman dijo, no, es que es para el niño. No, el Usman se lo entregó al niño y después se lo entregó a la otra persona. Y el padre del niño se empezó a quejar. Entonces, creo que a veces como aficionados uno entiende que quieren algo de sus jugadores favoritos, pero también creo que no hay que ser egoístas, ¿no? Son dos zapatos, uno para cada quien. ¿Cuál es el problema? Ahora, hay mucha gente que está diciendo, lo que pasa es que este tipo los quería para venderlos, por eso está enojado.
Sí, si el jugador naturalmente se lo dio a uno y después se lo dio al otro es porque no tenía intención de darle los dos a la misma persona. Entonces, ahí sí yo creo que además tú quieres es un recuerdo, algo valioso, un souvenir, o bueno, en este caso no es un souvenir, es un autógrafo oficial. No hay por qué discutir eso. Yo creo que también si el hombre quería todo para él, yo en el video no veo la intención de que el jugador quiera entregarle los dos zapatos a la misma persona, sino más bien repartir lo que tenía entre las personas que estaban presentes. Así que yo no lo veo mal, es decir, veo mal, es al papá que quiere perseguir a la otra persona reclamándole algo que no le pertenece.
Sí, exacto, o sea, agradece que te dieron un zapato autografiado y sigue por tu camino, hay para todos, no sé.
Sigue tu camino y no me lleves más.
Exactamente, o sea, creo que hay personas que les gana el egoísmo a veces y está mal eso, pero así las cosas en Houston y bueno, todos ya listos para el Final Four.
¡Nos enganchamos contigo!
Claro que sí, hoy a las 10 de la mañana del centro por TUDN 93.3 FM en Houston.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.